Iniciamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Le tendremos en este espacio una entrevista con César Íñiguez, líder sindical del Congreso del Estado, quien nos hablará de esta contratación en el legislativo de sus tres cuñadas. Él dice que nada tiene que ver con la contratación, pero bueno, que usted lo escuche de viva voz, que escuche la explicación que él da y ya dependerá de los elementos si usted le cree o no. 7:15 quedamos de hablar con él, así es de que vámonos rápido a la efeméride musical.
Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar el reporte de Julio Zamora. Buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Víctor Ruiz, auditorio, muy buenos días esta mañana del 5 de marzo. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, el paso de un nuevo frente frío por el noroeste, norte del país, será favorable para que el día de hoy se presenten rachas de viento significativas en aquella región, mientras que el ingreso de humedad hacia el interior de la República Mexicana también estaría propiciando que en regiones del norte, noreste, centro, occidente, oriente y sureste se registre precipitación el día de hoy. En Jalisco tendremos contraste, ya que la mañana la iniciaremos con combinación de sol y nubes. Conforme vayan pasando las horas hacia la tarde, mayor cobertura nubosa, y esto aumenta la probabilidad de que en algunas regiones del estado se presente precipitación, especialmente hacia el oeste de Jalisco, hacia el oriente y norte del mismo. Hacia el centro del estado, incluido lo que es el polígono metropolitano, la probabilidad de precipitación es baja. Sin embargo, no se descarta que el paso de alguna nube con precipitación pudiera ingresar a este polígono metropolitano y nos deje alguna lluvia dispersa. Las temperaturas también estarán un poco más agradables si las comparamos con el día anterior, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara esperamos que los valores para el día de hoy se mantengan oscilando sobre los 26 a 29 grados, de manera puntual quizás un poco más cálida, pero el ambiente también será así de agradable para el resto del estado. Para el día de mañana, al amanecer, lo que son las regiones Altos Norte, Alto Sur, Norte y Ciénega continuarán con un ambiente fresco, mientras que hacia el centro de Jalisco la temperatura mínima estaría desde los 8 a los 16 grados. En la metropolitana de Guadalajara los valores se mantendrían sobre los 13 a 15 grados, mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente sería un poco más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, te agradecemos el reporte. Muy buenos días. Gracias.
Igual para ustedes, que tengan muy buen día.
Ahí está el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Nos está escuchando, que sepa que le estamos marcando tal como quedamos. Si no se logra la comunicación, de cualquier forma leo con muchísimo gusto la aclaración que hace sobre la contratación de sus cuñadas en el Congreso del Estado. Nos vamos con Edgar Flores a la línea telefónica con más información en materia de seguridad. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. De nueva cuenta, un saludo para ustedes, para el auditorio. Les comparto lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad, específicamente lo sucedido durante la jornada nocturna. Y voy a iniciar contándoles sobre un nuevo fuerte choque que ocurrió sobre el periférico al cruce con Federalismo. Esto es con una constitución del municipio de Guadalajara, donde una camioneta y un auto quedaron destruidos y reportados como pérdida total. Lo que se sabe de este siniestro es que alguno de los conductores intentó cambiarse a los laterales para incorporarse al Federalismo. Esto lo hizo de manera intempestiva, por lo cual terminó impactando por alcance a esta camioneta, que quedó destrozada de su parte trasera. Por fortuna, el arribo de paramédicos del municipio de Zapopan, los involucrados presentaban lesiones mínimas que no requirieron el traslado hospitalario, únicamente los daños materiales y un bloqueo parcial en los carriles laterales de este periférico, en el sentido que va de Zapopan hacia Guadalajara. Lamentables, compañeros, que se siguen registrando estos actos vandálicos, hablando justamente de los incendios en vehículos, porque durante la noche, prácticamente en un lapso no mayor a las 3 horas, dos autos fueron incendiados. Entre ellos se trató de una camioneta de carga que estaba debidamente estacionada en los cruces de la calle 13 y 14A en la colonia Eldean. Y bueno, pues esta camioneta estaba repleta de diferentes artículos, principalmente de reciclaje, entre ellos madera, cartón y plásticos. Lo que se sabe es que un sujeto al paso le roció parte de combustible, le prende fuego y esto generó gran emergencia, así como una movilización amplia por parte de bomberos tapatíos, quienes por cerca de 30 minutos trabajaron para poder pues erradicar las llamas. Debido al tipo de materiales que estaban consumiendo, las labores se complicaron un poquito. Finalmente descartaron más riesgos y también descartaron personas lesionadas. En este caso, otra vez, no hay personas detenidas. Y ya durante la madrugada, en el municipio de Tlaquepaque, en la colonia Felipe Ángeles, un auto tipo sedán que también estaba debidamente estacionado, bueno, pues fue también prendido de manera intencional. En este caso se habla de dos sujetos que al paso le rompen un cristal, le avientan el combustible y luego le prenden fuego para después escapar, sin que tampoco en este caso se reporten la captura de los responsables. Finalmente, compañeros, les comparto sobre esto que acaba de ocurrir hace aproximadamente 2 horas en la colonia del Fresno de Guadalajara. Un joven de 25 años de edad fue encontrado muerto en el cruce de la calle Ciruelo y Fresno, en esta zona emblemática de la ciudad, y el reporte lo hicieron vecinos, quienes referían que sobre la banqueta y parte de la calle estaba un hombre inconsciente y con huellas de sangre. Se trasladan las primeras unidades policiales, confirman el hecho criminal, y más tarde, con el apoyo de paramédicos de la Cruz Verde, se confirmó que esta persona murió producto de un par de puñaladas, así como también golpes que presentaba principalmente en la cabeza y el rostro. Lo que se sabe de manera preliminar, según la versión de la comisaría, es que este hombre se lió a golpes momentos antes con otro indigente, el cual escapó del lugar. La policía tapatía aseguró a un costado del cuerpo un cuchillo con el que presuntamente pues el agresor asesinó a su víctima, del cual, por cierto, hasta el momento nada se sabe. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias. Agregar al reporte de Edgar una llamada de Iván, que dice que hubo un fuerte choque esta mañana en Mariano Otero y Emiliano Zapata, en la colonia Mariano Otero, con 3 autos involucrados, uno que quedó volcado en el carril de Mariano Otero rumbo a la Primavera, para que, si usted lo va a transitar esta mañana por esa vialidad, lo tome muy en cuenta. Edgar, muchas gracias.
Con todo, sigo atento, buen día.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el día de ayer le dábamos cuenta de esta nota informativa que se titula Líder sindical con 3 cuñadas en la nómina. Estamos hablando del Congreso del Estado. Y para hacer, y en su derecho a réplica, para hacer referencia sobre el caso, saludamos en la línea telefónica precisamente a César Íñiguez, líder sindical en el Congreso del Estado. César, muy buenos días, gracias por comunicarte. Nos mandaba buzón para que no dé la impresión de que estabas evadiendo el tema, pues te agradecemos el que nos tomes la llamada.
No, claro, al contrario, mi querida Gris, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Evidentemente, pues había falta de comunicación al principio, pero bueno, qué bueno que ya estamos en la línea. Y también saludo con mucho gusto a Víctor Montes en la cabina, y también a su apreciable auditorio. Muchas gracias por esta entrevista y por la comunicación.
César, ¿qué dices a esta contratación de tus 3 cuñadas, que parece una coincidencia verdaderamente sospechosa, pero además, digamos, es una contratación documentada, no se te está inventando nada, en realidad sí estuvieron en la nómina del Congreso del Estado?
Sí, así es, mi querida Gris. Mira, con respecto a este tema, quiero comentar y precisar algunos puntos que son importantes. Tu servidor y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo, que represento y que dirijo, no tenemos facultades administrativas ni legales para autorizar altas, definir cargos, establecer remuneraciones, salarios dentro de la estructura del Congreso. Las contrataciones se dan y se definen y corresponden exclusivamente a las áreas administrativas y competentes dentro del Congreso del Estado. Quiero comentar también que sobre pues el caso de las personas mencionadas, que efectivamente mantienen un parentesco político conmigo, su incorporación al servicio público pues no fue determinada por el sindicato ni por mi persona en ejercicio de alguna facultad normal o material de contratación, ya que esa atribución, pues bueno, no es correspondencia de tu servidor. Y evidentemente hay una condición que es importante señalar, que pues dentro del servicio público no existe alguna prohibición expresa o general que impida a personas con algún parentesco de cualquier índole, algunos servidores públicos o dirigentes en este caso, que desempeñen funciones siempre que cumplan con los perfiles y los requisitos y procesos administrativos que la ley señala y que son aplicables para el caso. Y cualquier valoración sobre su desempeño o permanencia corresponde pues exclusivamente a las áreas administrativas competentes. Y también es importante señalar, Gris, que ya desde hace un mes, un poco más de un mes, ya no trabajan dentro del Congreso del Estado. Entonces, insisto que su permanencia, su continuidad, su trabajo eventualmente que tuvieron, pues no es un asunto que sea legalmente atribuible a tu servidor.
César, ¿cuándo y cómo te enteraste de la contratación de las esposas de tus tres hermanos?
Sí, eso fue pues hace algunos meses. Evidentemente pues, se dio esa situación y bueno, el tema evidentemente pues se consideró, pues yo me tuvimos pues ese conocimiento y bueno, pues esto que te comento pues es una situación real y evidente, ¿no? Visible, que nosotros pues bueno no participamos en este proceso formal de su contratación.
¿Cómo te enteraste? ¿Quién te dijo? ¿Qué pensaste? ¿No se te hizo sospechoso o rara la coincidencia?
No, es que evidentemente es un tema que no es fuera de lo común. Es decir, en su momento el Congreso del Estado, pues en el Congreso del Estado y en el Poder Legislativo y en el Servicio Público, pues trabajan muchas personas, incluyendo el tema pues de algunos familiares, de personas que tienen parentescos. En su momento, pues personas de algunos compañeros, hay familias que trabajan dentro del Poder Legislativo. Entonces es una práctica común, por así decirlo, pero sí, evidentemente en este caso particular así se dieron las cosas.
César, pero ¿no es una de las cosas que cuando asumes como líder sindical buscabas que se erradicaran del Congreso del Estado? Es decir, que los trabajadores que tienen méritos y que han estado trabajando durante años tengan acceso a la posibilidad de ocupar una plaza.
Sí, claro, definitivamente, y esa es una lucha que continúa de manera permanente, como lo planteamos desde hace ya algunos años. Tú sabrás y has sido testigo de ello, que hemos estado impulsando el proceso del avance, de la mejora en los salarios, en las condiciones de nuestros compañeros en todos los ámbitos, y particularmente en el caso del ascenso, de la promoción y de la mejora en sus salarios. Evidentemente nosotros incluso hace algunas semanas pues tuvimos una reunión y convocamos a una rueda de prensa para comenzar pues a generar ese proceso. Yo la verdad es que celebro que hemos tenido una buena percepción y una buena comunicación, sensibilidad de parte de las autoridades, y que bueno, ese camino, esa ruta, aunque es compleja, es difícil por todo lo que representa el tema del ordenamiento administrativo en el Congreso del Estado, pues ha sido un punto que se ha convertido en fundamental. Por eso es que siempre estaremos impulsando mediante estos derechos que tenemos dentro de la propia ley, que podamos ir avanzando y que construyamos esta posibilidad. Incluso te lo comento, Gris, desde hace ya algunas semanas hemos estado pues trabajando muy intensamente a la par con este tema de los derechos. O sea, al final hemos logrado materializar acciones que han sido fundamentales, por ejemplo, el incremento salarial, que fue una negociación que se encuentra dentro de la ley en el marco de las atribuciones de la ley, de las condiciones generales del trabajo, donde llevamos a cabo la negociación del incremento salarial de este año, que va a cerrar en 2,098 pesos por mes para cada compañero y compañera del Congreso del Estado. Esto es pues un avance significativo para hacer la justicia salarial de los compañeros, y que con ello, evidentemente, de acuerdo al impacto inflacionario y al déficit de la percepción salarial y del impacto económico que hemos tenido en los últimos años, pues es un avance significativo. Evidentemente, este trabajo, pues bueno, se conjuga con todas las actividades cotidianas y todo lo que hemos venido materializando en estos últimos días.
Bien, entonces sería lógico que cuando se detecta que estas tres cuñadas tuyas aparecen en la nómina, se sospechara que tú interveniste.
Sí, o sea, al final de cuentas es lo que yo te comento. Claro que es una práctica que se da en cualquier espacio, en cualquier servicio público. Evidentemente, como te insisto, esta situación fue una condición que se presenta en lo común y que nosotros, pues bueno, no intervenimos de manera directa en el, ni tenemos las facultades legales ni administrativas para realizarlo. Y que bueno, que todo esto pues obedece también pues al trabajo constante que hemos venido realizando y que tenemos claridad pues hacia dónde avanzamos en beneficio y en derecho de nuestros compañeros.
¿Quién es entonces el responsable de la contratación?
Pues el área administrativa competente es la que se encarga, depende de los requerimientos del área, de cada una de las áreas, así es como se desarrolla.
Ahora, decías que renunciaron, que ya no están en el Congreso del Estado, ¿tú sabes por qué?
Evidentemente, por convenir así a sus intereses, seguramente.
¿Las tres?
Sí, fueron de manera gradual, pero sí ya presentaron sus renuncias.
¿Se llevaron alguna indemnización o solamente la quincena del mes correspondiente?
No, es que no se llevaron indemnización porque pues son contratos temporales los que se manejan para las personas que están interinas.
Bien. Pues César, ahí está tu aclaración, ahí está el ejercicio a tu derecho de réplica. Bueno, por supuesto que estaremos al pendiente de este tema y además de los compromisos que has hecho frente a los trabajadores de llevar este asunto con transparencia y que de veras lleguen quienes han tenido méritos para seguir en el Congreso del Estado con la aspiración de tener un mejor cargo.
Definitivamente, Gris. Yo te agradezco mucho la oportunidad. Gracias por el espacio y los saludo con mucho gusto.
Gracias. Gracias, César.
Muy buen día.
César Iñiguez, líder sindical del Congreso del Estado.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Lista ya la información deportiva con Martín Navarro Vázquez. Martín.
Gracias, ¿cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información. Ayer, día de Liga MX, varios partidos interesantes. Y bueno, el equipo del Atlas aquí en casa, en el Estadio Jalisco, volvió a ganar. Un equipo de la Furia que se mantiene intratable, invicto en casa. Y ayer le gana 2-1 a los Xolos. Con un cierre, la verdad, a lo Atlas, dramático a más no poder, porque por poco y le sacan el empate. Doblete de Ponchito González, pero ya en la recta final, Diego Abreu de penal al 95 y por ahí otro penal que casi le marcan, acciones muy cercanas a que cayera otro gol del equipo de Tijuana, pero bueno, gana el Atlas 2-1. ¿Qué dijo su técnico, Diego Martín Coca? Lo escuchamos.
Sí, la verdad que muy contento, felicitar al equipo por el esfuerzo. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, muy difícil, pero que había que reponerse, había que intentar. Y la verdad que fue durísimo, durísimo. Creo que con el tiempo fuimos sosteniendo los conceptos, el plan de juego, manejar la pelota, encontrar el tercer hombre. Por suerte el gol también se dio con el Poncho, que lo encontraron solo, que pudo lastimar, así que la verdad que contento. En el penal y la expulsión se dibuja el partido, fueron...
Ahí lo que menciona Coca, técnico de los rojinegros del Atlas, esto de cara al clásico, porque hay clásico para el próximo sábado en el Estadio Jalisco, Guadalajara visita a los rojinegros. Y ya que hablamos de clásico, bueno, habló también el día de ayer el futbolista volante ofensivo del equipo de las Chivas, que es Efraín Álvarez, habló de lo que se viene para este partido y aquí lo escuchamos.
La verdad, los últimos dos partidos se nos fueron un poquito por decisiones nosotros. Los clásicos son para ganar, especialmente acá en Chivas. Y sí, hace unos días estaba hablando con el patrón y dijo, tenemos que ganar sí o sí. Es presión, pero tenemos que ir a darle la alegría a la afición y que están siempre apoyándonos y tienen...
Ganar sí o sí, lo que les dijo Mauri Vergara a los jugadores de las Chivas. En más de la fecha número... 9 de la Liga MX. Ayer hubo más partidos, aparte del Atlas, y el América volvió a perder. Ayer cayó como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, 2-1 ante los Bravos de Juárez. Jairo Torres abrió el marcador al minuto 5, después ya al 69 más bien, Alejandro Sendejas hace el gol del empate, y Guillermo Castillo al 93, un descuido americanista, anota para el triunfo de los Bravos de Juárez. ¿Cómo quedó André Jardine, técnico del conjunto del América? Lo escuchamos.
Obviamente estamos muy insatisfechos, ¿no? con los puntos, y esto no tengo duda de todos. El sentimiento es un poco de inconformidad, de intentar entender por qué las cosas no están saliendo como normalmente nos salían. No busco este adjetivo, si está en crisis o no. Estamos sí con un problema. Algunos equipos entran en una fase no tan buena. Estamos nosotros pasando por un momento bastante difícil.
Ahí lo que menciona André Jardine, nueva derrota del equipo de las Águilas del América. El Monterrey, ya sin su técnico Torrén, ahora con Nico Sánchez en el banquillo, golea 4-0 al Querétaro. Luca Orellano marcó doblete, más tanto de Canales y también de Jesús Manuel Corona. Y en otro partido, en el Cuauhtémoc, otra sorpresa, el Puebla, que le gana 3-1 a los Tigres con goles de Emiliano Gómez, Edgar Guerra y Carlos Baltazar. Así se podría decir casi el cierre de la jornada 9. Queda un partido pendiente que se va a jugar el día 18 de marzo, Chivas contra León. Bueno, lista la final de la Copa del Rey en España. La Real Sociedad ayer le ganó 1-0 al Bilbao, para de esa manera avanzar a la final con el global de 2-0. ¿A quién se enfrentará la final? Al Atlético de Madrid, 18 de abril en Sevilla. Ayer también hubo actividad en la jornada 29 de la Liga Premier de Inglaterra. Raúl Jiménez, titular, como es una costumbre con el equipo del Fulham. Sin embargo, dio buen partido Raúl, también el Fulham, pero bueno, se lleva una derrota dolorosa en casa, 1-0 ante el West Ham. Y el Arsenal sigue ganando, ayer derrotó 1-0 al Brighton para mantenerse en todo lo alto de la clasificación. En la Liga de Expansión MX, mencionar que nueva derrota de los Leones Negros de la UDG, perdieron 3-0 contra Atlético La Paz, un partido pendiente de la fecha número 7. UDG con 6 puntos es último en la clasificación. Y ya para finalizar, ya arrancó el día de hoy el Clásico Mundial de Béisbol allá en el Tokyo Dome de Japón. La selección de Australia le ganó a China Taipei 3-0, mientras que Corea derrotó a República Checa 11-4. Mañana debuta México. Ayer el equipo azteca de Benjamín Gil perdió un partido frente a los Dodgers 7-5. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Información de Martín Navarro. Acompáñanos a la pausa. Enseguida, el comentario.
Pues hay reacciones sobre la entrevista que tuvimos hace algunos minutos con César Íñiguez, líder sindical del Congreso del Estado, sobre la contratación de sus tres cuñadas que renunciaron también, dice César, que por así convenir a sus intereses. El asunto todavía no está muy claro, pero Martín Castellanos dice que César Íñiguez utilizó la palabra evidentemente mínimo 20 veces. Evidentemente estaba nervioso. Evidentemente esconde algo. Y evidentemente no le creo. Es lo que dice Martín Castellanos. Lorenzo Chávez, no es posible que periodistas tan brillantes entrevisten a políticos baratos. Les puedo dar nombres de astrónomos que trabajaron en la NASA. Pide que los entrevistemos a ellos. Y con mucho gusto, don Lorenzo, mándenos el contacto y con mucho gusto estamos abiertos a este tipo de entrevistas. José Gómez, el invitado habla como Cantinflas, dice mucho, pero se le entiende poco. En conclusión, él reiteró que nada tuvo que ver con la contratación de sus cuñadas. Y bueno, yo le invito a que escuche la entrevista completa. Benjamín García, poder trabajar dentro del Congreso es muy difícil. Llama la atención que trabajen tres cuñadas, ni una ni dos, sino tres, como decía Peña Nieto, ¿no? Cuando me preguntaba, a ver si entendía de matemáticas. Andrés Miranda, una persona no puede llegar directamente como supernumeraria sin influencias. Ahí se ve la mano de César Íñiguez. Es algo de lo que menciona respecto a este tema del Congreso del Estado.
Bien, recientemente tuvimos una entrevista en los programas especiales de Red Metrópoli con una asociación en la Ciudad de México que buscaba
que se considera trabajo para personas de más edad, mujeres y personas vulnerables, y sí criticaba, recuerdo en la entrevista, que hay plazas, hay lugares impenetrables, como la CFE o como el IMSS, o los puestos de gobiernos estatales, donde si no tienes un parentesco, una amistad o algo que te lleve a la área de recursos humanos, no entras, ¿eh? O sea,
y además,
no hay manera.
Bueno, no sé con qué impresión te quedaste, pero, y no sé si le creíste, ese es el argumento que él da, que no conocía, que él no tuvo que ver directamente, fíjate, así lo dijo, yo no tuve que ver directamente con la contratación de mis cuñadas, e indirectamente,
uh-huh. La ¿no? pregunta queda abierta.
E indirectamente.
Uh-huh. Sí, por eso te digo, ese tema fue muy interesante, me parece, porque decía la persona, no hay manera de que encuentres una sola opción, aunque tengas título, que tengas un doctorado, alguna preparación especial, si no tienes alguien que te pueda conectar, no pasas.
Y bueno, en el sindicato, bueno, ya sabemos de los abusos de muchos sindicatos y además de la repartición de plazas, ¿no? Tienen privilegios y saben aprovecharse de eso.
Bien, lo que pasó otra vez en el Poder Legislativo. Vamos a cambiar de tema, ¿le parece? Nos vamos con Ana Luz Navarro para escuchar también su comentario. Es momento de la parte cultural de este programa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Pues lo prometido, aquí está ya Ana Luz Navarro, nuestra compañera actriz y promotora cultural. Bienvenida y adelante, por favor.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Con el gusto de saludarles siempre, pues este mes que iniciamos, por supuesto que no me puedo sustraer a la tentación de hablar de mujeres en la historia, y en este caso de una que ha sido inmortalizada por Greta Garbo en el cine en su versión más famosa y clásica, y por diversas puestas en teatro, teatro musical, series en televisión, y así como libros que llevaron al público su vida y su historia desde diferentes puntos de vista. Margareta Gertrude Schell nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, al norte de los Países Bajos, en el seno de una familia acomodada. Fue la hija mayor de Angie y Adam Schell. Durante su infancia, vivía en una de las zonas más distinguidas de la ciudad, rodeada de comodidades junto a sus padres y sus tres hermanos. Sin embargo, la estabilidad económica no perduró y cuando el negocio comenzó a fracasar, su padre se declaró en bancarrota, dejando a la familia en que Margareta permaneció con su madre y sus hermanos, pasando de una residencia elegante a un pequeño apartamento, concluyendo la situación en la separación legal de sus padres. Desde niña mostró una personalidad vivaz y segura. Recibió educación en una escuela de élite donde aprendió francés, clases de baile y piano. Sin embargo, desde la adolescencia experimentó inestabilidad emocional y así como una constante necesidad de adaptarse a circunstancias adversas. Pero no era especialmente disciplinada y sus informes escolares reflejaban dificultades en conducta y constancia académica, abandonando sus estudios al morir su madre a causa de la tuberculosis. De ahí, Margareta vivió con unos tíos en SNCC y fue enviada a una escuela de formación para maestras de jardín de niños, de donde fue suspendida por el escándalo suscitado por una supuesta relación inapropiada con el director del centro. Se casó a los 19 años con Jock Marleot, capitán de 39 años del ejército colonial neerlandés, mudándose a las Indias Orientales, donde él ocupaba un cargo importante, lo que les permitió vivir holgadamente, teniendo a su primer hijo a los 20 años, Norman John, y más tarde a Louis Jane, conocida como Noni. El matrimonio no prosperó, ya que él era autoritario, alcohólico y frecuentemente infiel, y ella joven, carismática y consciente de su atractivo. Disfrutaba de la vida social y destacaba en eventos y representaciones teatrales, lo que contrastaba con la inestabilidad del hogar. En 1899, ambos hijos se enfermaron gravemente. Norman murió probablemente por envenenamiento debido al tratamiento con mercurio para la sífilis, enfermedad transmitida por su padre, afectando profundamente al matrimonio. Al divorciarse, Margareta obtuvo inicialmente la custodia de Noni, pero su exmarido se negó a pagar pensión, así que sin recursos y sin apoyo legal efectivo, terminó perdiendo la custodia de su hija y con apenas 26 años se encontró sola y sin estabilidad económica. Viajó a París con la intención de ganarse la vida dignamente como modelo y profesora de idiomas. Ay, pero sin éxito regresó temporalmente a los Países Bajos y finalmente volvió a París en 1904, decidida a reinventarse. Fue entonces cuando nació Mata Hari. Adoptó ese nombre artístico que significa ojo del día o sol en malayo, creando un personaje exótico y misterioso, inspirado en supuestas danzas sagradas orientales. El 13 de marzo de 1905 debutó con gran éxito en el Museo Jimet ante la élite parisina, convirtiéndose rápidamente en una figura célebre por su estilo sensual, teatral y novedoso, alcanzando fama internacional por sus actuaciones en los principales escenarios europeos, por lo que recibía honorarios elevados, transformándose en un símbolo de elegancia y exotismo. Sin embargo, su estilo de vida era costoso y dependía en gran medida del apoyo financiero de amantes influyentes. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, su situación cambió drásticamente. La neutralidad de los Países Bajos le permitió viajar, pero también la colocó bajo sospecha de los servicios de inteligencia. En 1916 aceptó dinero de un cónsul alemán como agente identificada con el código H21, aunque posteriormente sostuvo que no proporcionó información relevante. Intentó también colaborar con la inteligencia francesa, moviéndose peligrosamente entre ambos bandos. Intercepciones de telegramas alemanes reforzaron las sospechas en su contra, aunque investigaciones posteriores sugieren que su impacto real en la guerra fue mínimo, siendo finalmente arrestada en París en febrero de 1917. Acusada de espionaje a favor de Alemania, los siete jueces fallaron con rapidez e implacablemente, a pesar de las escasas pruebas. La declararon culpable de todos los cargos, hablando con suficiencia de posiblemente la mayor espía de nuestro siglo, y fue condenada a muerte. El 15 de octubre de 1917 fue fusilada en Vincennes, en París, cuando contaba con 41 años. Mata Hari había decidido afrontar su ejecución con la frente en alto. No quería que le ataran las manos y rechazó la venda en los ojos. Algunos testigos incluso afirman que les lanzó un último beso a sus acusadores antes de que el pelotón abriera fuego, representando su muerte no solo valentía, sino coherencia performativa, ya que muere como personaje. La prensa celebró su muerte como un triunfo contra la traición. Su figura, sin embargo, trascendió la condena judicial y se convirtió en mito. Encarnó el arquetipo de la femme fatale, mujer seductora, misteriosa y peligrosa. Hoy, más de un siglo después, Mata Hari continúa siendo objeto de debate histórico. La vida de Margarita Gertrude Sell, conocida mundialmente como Mata Hari, es la historia de una mujer que pasó de la comodidad burguesa a la marginación, de esta a la celebridad internacional, para finalmente convertirse en uno de los personajes más polémicos del siglo XX. ¿Fue un espía hábil o una oportunista imprudente? ¿Fue manipuladora o víctima de un sistema que necesitaba un chivo expiatorio? Probablemente fue ambas cosas en distintos momentos de su vida. Lo indiscutible es que su historia revela las tensiones de su época, la fragilidad de la posición femenina, arquetipo funcional al poder patriarcal, porque advierte a los hombres sobre el peligro femenino y advierte a las mujeres sobre el castigo por la independencia, el poder de la propaganda en tiempos de guerra y la facilidad con la que una figura pública femenina puede convertirse en símbolo de traición. Su vida no fue solo la de una bailarina, ni únicamente la de una presunta espía. Fue la trayectoria de una mujer que intentó controlar su destino en un mundo que, al igual que hoy, con sus excepciones, claro, la mujer pública como política, actriz, periodista y cualquier otra profesión es elevada y luego destruida para reafirmar límites sociales, constantemente juzgadas por su género, su libertad y su ambición. Hasta aquí por hoy, pero no olviden que yo los espero mañana y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM o en notisistema.com, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro, y muchísimas gracias por esta radiografía de este personaje tan enigmático. Muy buenos días.
Un placer, muy buenos días a todos.
Gracias, Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos que compartir. Hace unos minutos, en su cuenta de redes sociales, el gobernador Pablo Lemus ha publicado un video en el que hace alusión a una decisión que se toma en este momento por el tema de la tarifa del transporte público. Él está explicando que luego de un análisis que ha realizado, sobre todo de las quejas de los colectivos, de los, digamos, ciudadanos que han rechazado su descontento con la tarifa del transporte público, pues tomó la decisión de contenerla o revertirla. Entonces vamos a escuchar la información que tiene y que se ha publicado, ¿no? Ya tiene, de hecho, un texto en el propio...
Sí, y un video en su propia cuenta de Twitter. Dice: estos días he estado muy atento a lo que han expresado colectivos, estudiantes y usuarios del transporte público en torno al ajuste a la tarifa y la tarjeta única. Ante ello, he decidido que nadie pagará 14 pesos por el transporte público. La tarifa a partir del 1 de abril será de 11 pesos sin condiciones. Serán válidas todas las tarjetas y el pago en efectivo. Seguiremos con todos los apoyos de transporte gratuito para grupos vulnerables y los estudiantes pagarán 5 pesos por pasaje. Para obtener el beneficio solo será necesario que presenten su CURP y su CARDEX, como siempre ha sido, y por supuesto, no habrá ajuste a la tarifa en mi sexenio. Ratifico mi compromiso con las y los jaliscienses. Viene una etapa importante para la movilidad de la ciudad y de todo Jalisco. Nuestro sistema de transporte público será más accesible, eficiente y moderno. Ahí está, ya lo tenemos el video.
Sí, vamos a escucharlo.
Aquí está el video con el mensaje del gobernador.
He aprendido que cuando alguien toma decisiones es fundamental saber escuchar. Y en todo este tiempo he privilegiado el diálogo y el consenso por encima de la confrontación, porque hacerlo permite calibrar cuando lo es necesario. En las últimas semanas he estado muy atento a lo que han expresado los colectivos, las y los estudiantes y las personas usuarias del transporte público en torno al ajuste a la tarifa y también a la tarjeta única. Soy consciente de que el ajuste generó malestar, porque a pesar de que contamos con uno de los mejores sistemas de transporte público del país, hace falta mucho para consolidar el servicio al que todas y todos aspiramos. Sé que nuestra intención de consolidar la tarjeta única como instrumento, no solamente para ejercer el subsidio al transporte, sino como el medio por el cual pretendemos concentrar todos los programas sociales del gobierno, fue interpretada como un condicionamiento para acceder al subsidio y pagar 11 pesos por pasaje en lugar de los 14 pesos definidos por la comisión tarifaria. Sé también que el hecho de que la tarjeta única sea una tarjeta de débito y que para obtenerla deban entregarse algunos datos personales despertó suspicacias respecto a su uso. Por eso, quiero anunciar algunas decisiones y precisiones antes de que entre en vigor la nueva tarifa el próximo 1 de abril. Número 1. Nadie pagará 14 pesos por ningún motivo. La tarifa será de 11 pesos sin condiciones de ningún tipo y será el único ajuste tarifario en todo mi sexenio. 2. El subsidio será válido con cualquier método de pago, con la tarjeta única, con las tarjetas Mi Movilidad o pagando en efectivo. 3. Las y los estudiantes de Jalisco pagarán una tarifa preferencial de 5 pesos, estén en la UDG o en cualquier otra institución educativa. Ningún estudiante pagará más. Para obtener el apoyo deberán seguir el mismo trámite que ha hecho hasta el momento, con la CURP y con el CARDEX.
Bueno, pues ahí parte del mensaje, por supuesto le estaremos dando más información en el transcurso del día.
Retomamos la nota después del noticiero de las 8 de la mañana.